Dios está a una oración de distancia. Aquí comienza a Hablar con Dios, junto al pastor Joel Flores.
Y qué alegría inmensa, amigos, poder estar juntos, poder estar comenzando con este programa que nos une cada día a Hablar con Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? El deseo de que puedas encontrarte muy bien, con agradecimiento en el corazón, con ganas de escuchar un lindo tema hoy, con ganas de orar juntos, de renovar esa esperanza, esa fe que siempre nos hace tan bien, y especialmente cuando podemos escuchar temas, abrir la palabra de Dios, estar en contacto con Él. Así que bienvenido, bienvenida. Te abrazo, mi nombre es María Belén Rodríguez y te agradezco también a ti que estás escuchando en Radio Nuevo Tiempo Hablar con Dios, a ti que estás viendo el programa en el canal de televisión Nuevo Tiempo o en las redes sociales, en el Facebook, en el YouTube, donde tú nos puedes encontrar como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Sí, bienvenido, bienvenido una vez más. Voy a presentarte a quien está conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, que es el lugar desde donde transmitimos este programa, y es el pastor Joel Flores. Pastor Joel, qué alegría poder compartir con usted un nuevo Hablar con Dios. Sea muy bienvenido.
María Belén, qué alegría poder compartir este espacio, sí, con tantas, tantas personas que ya están a la espera del programa, aquellas que están en sintonía, aquellos que se van uniendo día a día. Qué bueno que podamos tener un espacio como este para poder conversar, dialogar sobre asuntos tan importantes que tienen que ver con nuestro día a día, asuntos sobre finanzas, sobre salud, sobre familia, estilo de vida, cómo poder manejar ciertas circunstancias, cómo enfrentar situaciones y sobre todo encontrar el consejo a la luz de la Biblia. Así que nuestro cariño y nuestro abrazo para ti que estás en sintonía a través de la radio o a través de la televisión. Nuestro cariño, que Dios te bendiga en gran manera y que Dios pueda siempre colocar paz en tu corazón y alegría, que tengamos siempre motivos cada día para agradecer y con gratitud, fe y esperanza podamos avanzar seguros de que Dios está al control de todo. Un grande abrazo, Dios te bendiga, bienvenido, comienza a hablar con Dios.
Y ya queremos invitarte, sí, ya queremos invitarte desde el comienzo del programa, porque tenemos muchas ganas, tanto el pastor como yo, de conocerte, de saber en dónde estás siendo parte de Hablar con Dios, de saber si tienes tal vez un pedido especial de oración o un agradecimiento, está el corazón contento hoy y quieres compartirlo, quieres contarlo. Bueno, cuéntanos a nosotros también que nos va a encantar conocer esa gratitud a Dios que tienes tal vez por una oración contestada. Tú puedes comunicarte desde ya al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, más 5512-98-15129. Voy a repetir este número, más, signo de más adelante, 5512-98-15129, WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, donde estaremos recepcionando tus mensajes y compartiéndolos en el momento que tengamos de interacción. Desde ya te estamos aguardando. ¿Y ahora qué te parece si descubrimos y ya nos adentramos también en el tema de nuestro hablar con Dios? Bueno, la verdad es que el tema que hoy traemos sobre la mesa es muy importante para aquellos que están casados y para aquellos que no están casados también. Porque hoy vamos a estar hablando de las etapas del matrimonio. ¿Y por qué es importante hablar de las etapas del matrimonio? Porque en realidad, a través de un matrimonio, se forma una familia. Y a través de una familia, se va construyendo la sociedad. Vaya que es importante. Ahora, la realidad es que un matrimonio no se da de la noche a la mañana. Es importante que en ese proceso, y ese proceso es fundamental, porque es un proceso de conocimiento, de crecimiento, de madurez, de compromiso. Y qué bonito pensar en esa realidad. Etapas por las que el matrimonio va pasando. La etapa de la amistad, donde las personas se conocen, donde vas conociendo el carácter, donde vas conociendo los gustos de la otra persona, donde vas conociendo sus fortalezas, sus debilidades, para después pasar una etapa bellísima como es la etapa del enamoramiento, y así sucesivamente hasta llegar al altar, algo tan bonito como es el matrimonio. Pastor Joel, qué lindo que pueda hablar de estos temas para ayudar a tantos matrimonios que ya están constituidos, ¿sí? Pero también aquellos que están pensando en algún momento de sus vidas llegar a dar este paso tan importante que es el matrimonio.
Sin duda, María Belén. Nosotros hoy queremos abordar este mensaje para poder a ambos grupos. Esto no es solamente dirigido a aquellos que están casados, aquellos que también están allí en esa etapa de conocimiento, enamoramiento, la etapa donde es importantísimo conocer muchas cosas de la otra persona, como también aquellos que ya están casados, aquellos que están todavía solteros, hoy van a conocer un poquito desde afuera, como mirando allí por el muro, qué hay dentro. Y los que están adentro, pues esto va a ayudar para que se pueda sobrellevar. Alguien mencionó que el matrimonio es como un círculo sagrado, que los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Sin embargo, muchas veces eso sucede por falta de conocimiento o simplemente por saltar algunas etapas importantísimas para que el matrimonio pueda estar siempre sólido, ser sólido en todo momento. El conocimiento de esto es importante para entender un poquito algunas crisis que llegan en nuestro matrimonio. Toda pareja sobre este planeta llamado Tierra, que todavía está lleno de pecado, y mientras Jesús no venga para resolver todo este asunto, todas las parejas, sin excepción, pasan por diversas crisis. Inclusive, estas crisis, si son conocidas con antecedencia, puede uno enfrentarlas de una mejor manera. Si ya pensaste en algún momento de tu matrimonio decir, creo que me equivoqué, creo que tengo que desistir, me parece que no da para más, espera un momento. Es una crisis. Va a pasar. El asunto es que algunos toman decisiones muy apresuradas en estas etapas o en estas crisis que se viven dentro del matrimonio. Hoy queremos resumir todo este asunto en tres etapas por el cual pasa todo matrimonio. El que está afuera va a mirar qué hay dentro y el que está dentro va a entender a sobrellevar las circunstancias. Entonces hoy queremos hablar sobre este asunto tan importante porque dentro del principio bíblico es que Dios quiere hogares sólidos y hogares felices, y la felicidad no está exento de dificultades ni de crisis. Esta nos ayuda incluso a fortalecer nuestra unidad y nuestro compromiso de amor. Queremos abordar este tema tan importante porque vemos tan relevante en un momento como este, donde cada vez los matrimonios se están quebrando. Vamos entonces a conversar sobre esto aquí en Hablar con Dios.
Un tema sumamente importante, Pastor Joel. Y qué bueno que haya elegido traerlo para compartir en nuestro Hablar con Dios de hoy. Amigos, tenemos mucho para aprender hoy. Así que la invitación es para que te quedes bien cerquita de la radio, para que ya vayas conectándote también, para que vayas comunicándote con nosotros. Número de WhatsApp, +5512-9815-129. ¿Y qué te parece si ahora deleitamos nuestros oídos con excelente música? Adoradores, producción musical de Nuevo Tiempo, canta En tus manos me entrego. Y tú lo escuchas aquí en Hablar con Dios.
Sin ti, unamos nuestra voz en un solo espíritu y dejemos que Dios cante con nosotros en este loor. Nos entregamos en tus manos, Señor, para ser vasos nuevos, para ser vasos tuyos. Amén.
En las manos de Jesús, tú y yo podemos ser restaurados y podemos ser convertidos en vasos nuevos. Cuánta esperanza para la vida. Qué bonito. Adoradores, producción musical de Nuevo Tiempo. Lo que acabas de escuchar. Muy bien, quiero invitarte a ti para que puedas comunicarte. El número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo es el +5512-98-1510-29. Tú puedes desde ya dejarnos allí en escrito tu pedido especial de oración, tu gratitud, tu comentario. Estás en hablar con Dios. Y llegó ese momento especial, ¿sí? De poder saludarte, de poder leer tu mensaje. Y qué lindo que podamos estar juntos. Pastor Joel, voy a compartir algunos de los mensajitos que llegaron. Un mensaje llegó desde Argentina. Nuestra amiga Mimi le saluda, pastor. Me saluda a mí también. Gracias, Mimi. Y ella dice, necesito una palabra de aliento. Ya que estoy bloqueada o cansada, no lo sé. Hace 3 años que me separé y hace 8 meses conocí a alguien. Y en diciembre me separé de esa persona. Y no sabía y quedé embarazada. Hace nada me enteré y le conté a mis hijos. Uno de ellos se fue de mi casa enojadísimo. El otro se quedó conmigo. El papá de los nenes los primeros días me abrazaba y acompañaba. Después cambió de la nada y solamente salían cosas feas de su boca hacia mí. No doy más porque el papá de mi bebé se borró y mi casa es un caos. Y no me siento limpia. delante de Dios.
Querida Mimi, es natural todo aquello que estés sintiendo después de una situación que ha causado solamente confusión en toda la familia y en ti. ¿Te parece si vamos comenzando por aquello que sí podemos manejar, por aquello que está dentro de nuestro control, y después pidamos a Dios la sabiduría para poder ver cómo poder solucionar aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar? Primero, tenemos que aceptar que la situación ya está. No se puede retroceder el tiempo, no se puede cambiar la historia, está. Mientras más temprano la aceptemos, va a ser mucho mejor. ¿Es dolorosa? Sí. Si yo me quedo en el pasado diciendo, si hubiera, si no hubiera, si esto no hubiese hecho caso, ya no tiene más sentido. Y a veces eso lo hacemos más larga como una etapa grande en nuestra vida que incluso nos impide poder ir curando o entrar en el proceso de restauración o de sanación de ese asunto. Primero, aceptación. Nosotros ya hemos hablado aquí en algún programa que nuestros fracasos en la vida, que no debemos llamar fracasos sino lecciones, tenemos que aceptarlos. Así como rápido aceptamos cuando ganamos, cuando tenemos una victoria, cuando hay alguna cosa que nos emociona, lo aceptamos rápido, los fracasos también tenemos que aceptarlos. Acontecieron, ya sucedieron. Número dos, si ya sucedió, entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que comenzar a dar solución a eso? No por lo que está afuera, a mi alrededor, porque hay cosas de fuera que yo no puedo cambiar, pero sí por lo que está dentro de mí. ¿Qué cosa es lo que está dentro de mí? La capacidad de, número uno, para poder curar esta herida que se abrió en mí, yo necesito comenzar, no digo que esto es inmediatamente, en el proceso de perdonar y perdonarme para que esto pueda comenzar a curar. Solo que eso humanamente es imposible. ¿Qué cosa tenemos que hacer ahí? Buscar la ayuda divina. Dios nos va a ayudar para que esa situación pueda acomodarse a través del perdón. Y para cuando hablo del perdón, voy a hablar aquí en tres dimensiones, específicamente en una situación como esta. Primero, perdón a Dios. Cuando yo ya cometí un error, ya fracasé, mientras más estoy rumiando mi fracaso, no soluciono nada. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Yo me enfermaba porque la culpa me consumía, me martillaba. Y yo continuaba en el dolor sin saber qué hacer. ¿Qué tal si en lugar de poder aguantar todo eso, vamos a Dios, le decimos, Señor, perdóname? Perdóname porque yo cometí toda esta locura o pasaron todas estas cosas, fueron por mis decisiones. Y yo me siento culpable, yo me siento sucia, yo me siento que he perdido mi valor, pero es solo un sentimiento. Mas yo vengo aquí a tu presencia para pedirte perdón. Primera dimensión, arregla las cosas con Dios. Correcto, a solas, tú y Él. Ahí llora, desahoga, di todo lo que jamás te atreverías a decir a nadie más, porque Él conoce tus pensamientos, conoce todo, conoce con detalle todo lo que pasó. Entonces expresa, habla, saca, pide perdón. Una vez que pides perdón a Dios, pidiendo que el Espíritu Santo produzca el arrepentimiento en el corazón, levántate y tú tienes que aprender allá algo, y no tú, todos los seres humanos. Una cosa es pedir perdón y otra cosa es aceptar el perdón. Fíjate, ¿sabes qué es lo curioso? A veces el perdón funciona así. Es como cuando vamos a pedir un favor, tocamos la puerta, nos abre y decimos, por favor, ¿podría regalarme o darme esto a alguien de confianza? Dice, sí, sí, toma. Y cuando te da, tú te quedas de brazos cruzados. Más o menos así funciona a veces el perdón con Dios. Vamos, Señor, perdona, por favor. Hijo, está bien, yo te perdono. Toma el perdón y te quedas de brazos cruzados. ¿Qué cosa es quedarse de brazos cruzados? Pedí perdón y sigue la culpa en mi cabeza. Entonces, cuando el sentimiento de culpa quiere invadir ahora nuevamente, decir, mira, eres esto, eres lo otro, yo tengo que repetir. A veces tengo que hablarme yo mismo en voz fuerte. Yo soy perdonado. Yo soy perdonada. Dios me perdonó. Dios me perdonó. La aceptación del perdón es un proceso por el cual el ser humano cree en las promesas de Dios. Yo creo que cuando voy a la presencia de Dios, Él me escucha, no necesito sentir. Yo creo que cuando voy a la presencia de Dios a pedir perdón, Él me perdona. No necesito aprender a sentir, no necesito sentir, necesito aprender a confiar, a creer que su perdón es real. Entonces, una vez que Él me perdonó, cada vez que la culpa venga, yo ya sé, tengo un versículo para repetir, tengo una promesa en mi mente, yo ya fui perdonado por Dios. Número dos. Perdona la ofensa que te hicieron. Hubo algún problema ahí de relacionamiento, alguna cosa no quedó bien, perdón. El perdón, ya he mencionado muchas veces, no es un favor que se hace a otra persona. Es la medicina que uno toma para curarse por dentro. Entonces, el perdón es necesario. En segunda dimensión, con quien el relacionamiento no fue de la mejor manera. Número tres. Ahora, perdónate a ti. El autoperdón probablemente sea más difícil incluso que ofrecer el perdón. Porque a veces uno en la vida va cargando cosas, no porque Dios no le perdonó, no porque la otra persona no le perdonó o no ofreció el perdón a otro, sino porque a sí mismo no se perdona. No me perdono esto y voy. Y todos los días como que les encanta sufrir porque cualquier cosa mala les pasa. Lo merezco. Y sí, y quiero más. Como que le gusta al ser humano muchas veces sentir de que es flagelado por alguna cosa que cometió. Autoperdón. Y allí yo tengo una pregunta simple. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Muy simple. ¿Correcto? Una vez que uno está en paz, puede ver mejor cómo solucionar otras circunstancias externas. Por eso, primero vamos por lo interno. Y cuando por dentro nosotros ya tenemos tranquilidad, sabemos que estamos en paz con Dios, vemos el fracaso como aprendizaje, nos levantamos. No quiero decir que esto es instantáneo, un proceso, pero entramos en eso. Y mientras más rápido lo aceptemos, es mucho mejor. Nos levantamos y comenzamos a continuar. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo yo puedo cambiar a las actitudes de personas que están a mi alrededor? Yo no puedo intervenir en sus actitudes. Pero sí hay algo que puedo hacer. Cuando las personas que están a mi alrededor, que probablemente esta vez sean los hijos, en otra circunstancia la familia, sean los amigos, sea la iglesia, ve de que sus acusaciones ya no me afectan más. Entonces, hay un cambio de actitud en ellos. Porque, ¿sabes una cosa? Te voy a decir esto con total, así, con mucho amor. Satanás siempre va a usar a alguien que nos lastime si es que lo consigue hacer. Porque finalmente, ¿quién es aquel que siempre nos condena y nos martiriza y nos dice, tú no vales, mira lo que has hecho, has caído? Es el diablo. Es Satanás. Nuestra conciencia nos muestra el pecado para llevarnos a Dios. Pero el diablo siempre va a usar personas, y a veces personas que ni siquiera imaginamos. A veces son las personas más cercanas. A veces son hasta líderes religiosos. Así es que cada vez que tú veas un acusador, mira que detrás de él hay un enemigo. La lucha no es en sí con la persona, sino con un enemigo. Y a veces la familia está tan herida, está tan ofendida por aquello que pasó, que en lugar de ser el soporte, viene a ser aquel que martilla, aquel que condena, aquel que no ayuda. Entonces, Satanás va a usar siempre. Pero cuando vea de que tú ya tienes paz y de que ya no afecta más ese asunto, va a cambiar esa situación. Entonces, ¿de qué manera? Primero, los padres obviamente vamos a cometer muchísimos errores. Hay cosas que podemos evitar, sí, pero ya si es que están cometidos, no hay manera de poder retroceder el tiempo para cambiar. Pero sí podemos hacer algo. Número uno, sentarse con ellos, pedir perdón, porque probablemente esas cosas hirieron su corazón, hirieron su expectativa, la imagen que tiene de ti. Entonces, hijos, perdóneme, yo me equivoqué, yo fallé, no tomé una buena decisión. Perdón, perdón, yo he aprendido. Mas yo quiero tener aliados, quiero tener soporte, porque un día, cuando ustedes se caigan, cuando ustedes tropiecen, cuando ustedes tomen malas decisiones, en mí tendrán un soporte. No tendrán alguien que los apunte con el dedo y los acuse y los eche de casa y les diga que no sirven para nada. No, cuando ustedes se equivoquen, en mí tendrán un soporte. No quisiera que ustedes cometan errores, pero si en algún momento ustedes lo hacen, quiero que sepan que yo entenderé perfectamente, porque yo también un momento me caí y sé que es una caída. Cuando vamos por el camino de la bondad, de la comprensión, de la compasión, las cosas siempre van a mejorar. Entonces, por favor, yo te pido que puedas hacer esto primero dentro de ti, buscar la paz en Dios, buscar el perdón en Dios, el cambio, y después, obviamente, las cosas de manera externa van a cambiar. Pero sí, conversando, dialogando con ellos y orando para que Dios nos dé sabiduría. ¿Qué hacer? ¿Cómo nuevamente ver de qué lugar puede estar en armonía a pesar de que está todo quebrado? Dios es restaurador. Y cuando colocamos en sus manos las cosas, Él restaura completamente. Hoy quiero ofrecerte un material precioso llamado Entre Familia. Entre Familia es una revista que habla de cómo manejar inclusive situaciones complicadas dentro del hogar. Nos ayuda obviamente para poder ver cómo debe ser la convivencia, pero también situaciones que ya escapan de aquello que es lo ideal, de aquello que es bonito y que tanto soñamos. Yo quiero ofrecerte para que al leer este contenido pueda ayudarte incluso a fortalecer algunos conceptos y a ver cómo funciona el perdón de Dios y el perdón en nuestro corazón. Que Dios te bendiga en gran manera. Puedes solicitar esta revista a nuestro WhatsApp, +55 12 98 100 14 60, o también puedes ingresar al sitio web estudialabiblia.com. Te repito, estudialabiblia.com, o un mensaje al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Un grande abrazo, cuenta con nuestras oraciones y que recibas la paz que Dios siempre ofrece. Dios no nos mira como los otros nos ven. Dios nos mira con amor, y ante nuestros fracasos y caídas siempre encontraremos brazos abiertos para restaurarnos. Un grande abrazo. Dios te bendiga.
Estás escuchando Hablar con Dios.
Y así, amigos, ya estamos en el segundo bloque de Hablar con Dios. Bienvenido, bienvenida. Si tal vez tú en este momento te estás conectando con la programación, qué lindo saber que estás escuchando en Radio Nuevo Tiempo o viendo el programa en el canal de televisión Nuevo Tiempo o en las redes sociales, Facebook, YouTube, donde nos puedes encontrar como Radio Nuevo Tiempo Oficial. Compartimos contigo este Hablar con Dios de hoy, el pastor Joel Flores, y quien te habla, María Belén Rodríguez. Antes de la pausa, el pastor Joel te presentó una revista Esperanza Encantadora, la revista Entre Familia, por cierto, y estamos hablando de matrimonio, de las etapas del matrimonio, y tú vas a encontrar en esta revista mucha información de calidad sobre matrimonio, sobre familia, sobre educación de los hijos, sobre emociones, sobre temas de finanza, incluso dentro del matrimonio. Una revista que seguro va a ser de bendición para ti y para tu familia, que tú ya la puedes solicitar de forma totalmente gratuita, enviando tu mensaje al número de WhatsApp de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, +55 12 98 100 14 60. más 5512-9810-1460 o ingresando al sitio web estudielabiblia.com. Muy bien, amigos. Vamos ahora a seguir aprendiendo sobre las etapas del matrimonio junto al pastor Joel Flores.
Cuando vamos al libro de Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, dice así: si alguien quiere prevalecer contra uno, dos pueden defenderse. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Este texto siempre se ha utilizado para poder mencionar o para poder decir que ese cordón de tres dobleces representa obviamente a Cristo en una relación, en una vida, porque es aquel que finalmente nos hace fuertes ante cualquier circunstancia de la vida. Sin embargo, dentro del contexto de Eclesiastés, lo que está diciendo Eclesiastés es que a la verdad, la vida es mejor disfrutada en compañía. Porque cuando dos se unen es como si tuviera la fuerza de tres. Dentro de ese contexto lo está mencionando Salomón. Ahora, es válido, obviamente, la aplicación de que el tercer cordón sea Cristo en una relación, por supuesto, pero dentro del contexto de Eclesiastés es que cuando dos se juntan pueden luchar, porque dos juntos tienen la fuerza de tres para poder enfrentar cualquier circunstancia y situación en la vida. Nosotros ya hablamos de cómo Dios diseñó el hogar. Perfecto, la familia estuvo dentro del plan de Dios para que éste pueda vivir en armonía. Solo que después de la entrada del pecado, el plan original de Dios, lo ideal, se interrumpió. Entonces ahora tenemos una enorme diferencia entre lo ideal y lo real. Ya escuchaste tú, ah, qué bonito que así sí es lo ideal. Lo ideal. ¿Y cuál lo real? Pues lo real está bien al pie de aquello que es lo ideal. Ahora, ¿siempre anhelamos lo ideal? Por supuesto. Pero nuestra realidad después del pecado cambió todo. Porque la dicha y felicidad que se esperaba sin interrupción llegó a su fin. Claro que todo esto nuevamente se ha restaurado ya después que el pecado acabe. Sin embargo, vayamos al asunto de hoy. Dios había diseñado el matrimonio para que la felicidad sea completa y total y sin límites dentro de la familia, dentro de la pareja. En el plan original de Dios, el matrimonio no tendría etapas. En el plan original de Dios, el matrimonio tendría solo una etapa, la etapa de felicidad completa y eterna. Eso estaba dentro del diseño original. ¿Qué cosa estaba dentro del plan? Del plan es que ambos puedan crecer continuamente en el conocimiento de su pareja y que ante las diferencias que ellos tenían, ellos se alegrarían de que las diferencias los une más. Pero vino el pecado y las diferencias, en lugar de unirnos, nos comenzó a separar. Y el conocimiento que tenemos del otro, en lugar de emocionarnos, nos decepciona. ¿Por qué? Porque el pecado dañó todo. En el plan original de Dios es: mientras más te conozco, más te amo, más me enamoro porque descubro tantas cosas bonitas y buenas que antes no veía. Pero después del pecado, mientras más te conozco, más cosas feas veo en ti. Porque claro, quien arruinó todo es el pecado. Entonces, cuando se introdujo el pecado, los matrimonios van a gozar de alegría a pesar de que van a pasar por crisis. Cuando yo hago consejería prematrimonial a algunas parejas que las he casado, siempre les advierto lo siguiente: ustedes están preparados para las crisis que vendrán en el matrimonio, entonces yo tengo que ser muy claro y directo para poder decirles: las cosas son así, no como aquello que ustedes imaginan, no como aquel sueño que están viviendo, porque eso es parte y es una etapa apenas. Una etapa. Ahora en el matrimonio van a enfrentar crisis. Pastor, ¿todo matrimonio enfrenta crisis? Todo. Pastor, pero él es el más consagrado. Todos. Pastor, pero él es... Todos. ¿Entendiste que todos? Todos es todos. Es como si tú me dices, todos somos pecadores, todos, pero él es menos pecador. No, todos. O sea, todos es todos. El pecado nos afectó a todos. Y el matrimonio, cuando por causa del pecado se arruinó lo ideal, afectó a todos. Pastor, ¿pero por qué parece que esta familia vive más feliz? Ahora te voy a contar. Ellos aprendieron a enfrentar y superar la crisis, que es diferente a que no le lleguen crisis. ¿Correcto? Entonces, una cosa es que ellos aprendan a superar, a enfrentar, a caminar juntos, mantener el compromiso. Eso es diferente a que no eternamente fueron felices. Eso es solo en cuentos. Y olvídate tu cabeza de que el matrimonio es como todos los cuentos con un final y fueron felices para siempre. Espera, déjame un poquito hablarte sobre algunas etapas. Toma nota. Primera etapa del matrimonio es la etapa del encanto. Así se llama, la etapa del encanto. ¿Cuándo comienza? En el noviazgo. Esa es la primera etapa, antes del matrimonio. Es la etapa del encanto. En esa etapa, tú miras a la rosa y la rosa no tiene espinas, solo tiene pétalos. Así se mira a las personas. ¡Wow! No me hiere, porque las espinas se esconden. Solamente se ve el pétalo. Es la etapa donde se vive sueños, pero no realidades. Entonces uno piensa, dice, pastor, conocí a fulano de tal y sabe una cosa, me saqué la lotería. Uno que ya es casado, le sonríe y le dice, sí, sacaste. Déjalo disfrutar. Es la etapa. ¿Por qué dañarle su etapa de encanto? Sacaste. En esa etapa, el hombre y la mujer tienen un objetivo. El hombre quiere ser conquistador y la mujer quiere ser conquistada. No existe otro objetivo. El uno es conquistador, la otra es conquistada. Por eso es que ambos se arreglan, se visten, se comportan de la mejor manera porque ambos quieren impresionar. No te muestro mis espinas, solo ve mis pétalos. ¿Correcto? Es la etapa del encanto. Entonces, en esta etapa, el varón es el más caballero del universo, que tú comparas a otra familia y dices, ¡wow, pero qué grosero ese hombre! Espera a casarte. No te adelantes. ¿Correcto? No juzgues. Si todavía no eres casado, no juzgues a una pareja que ya está viviendo años. Tú disfruta tu momento, que es el más caballero del mundo. Disfrútalo. ¿Correcto? Está bien. Disfrútalo. En ese tiempo, él está atento a toda necesidad. Te está mirando qué te falta, qué no tienes, qué esto, qué lo otro, qué por qué estás triste, qué te apapacho, qué es. Caminan juntos, se detienen a mirar a la luna. La luna es encantadora. No quiero decir que el matrimonio no lo es, pero estoy hablando de la primera etapa del encanto. Después de decir, luna, que vamos rápido, necesitamos hacer tal cosa. No me voy a adelantar al asunto. Entonces, la etapa de los versos, la etapa de las flores. Antiguamente eran las etapas de las cartas. Bueno, hoy se ha reemplazado a muchos detalles. Ahora, te pregunto, eso uno no lo hace por fingir, ¿eh? No pienses que el otro está fingiendo. No, es real. Porque si hay una pareja de novios que me está escuchando, dice, pastor, no estoy fingiendo, es real. Sí, pues es real. Tampoco tú estás engañando a la otra persona. No, yo lo sé. Solo que es la etapa de conquistadores. La etapa donde queremos impresionar. Y las damas quieren ser impresionadas por aquel príncipe azul. La etapa llena de romanticismo, de emociones. Todo parece perfecto, trae satisfacciones. Hay gran expectativa para el futuro. Y se piensa, esto es para siempre. Y la frase más tierna es que somos el uno para el otro. Qué lindo. Esa es la primera. ¿Estás allí? Disfrútalo. Disfrútalo. No te saltes. No apresures. Vívelo. Pero ahí no acaba. Viene la segunda etapa. La segunda etapa del matrimonio es la etapa del desencanto. La primera es del encanto. La segunda, desencanto. Poco tiempo después, cuando pasa la novedad, ¿Sabes qué aparece? La rutina. ¿Sabes qué hace la rutina? Saca las espinas que antes no veías. La rutina. Comienzan las presiones, el trabajo, las responsabilidades propias del matrimonio. Después de un tiempo llegan los hijos. Aquellos que no tienen una etapa de matrimonio antes de los hijos todavía se complica más. Aquellos que rápido después tienen hijos. Pero llegan los hijos y esa etapa del encanto, uno lo vive como recuerdo y dice, ¿qué pasó? Entramos en la etapa más difícil del matrimonio. En esta etapa uno se cuestiona. ¿Qué pasó con mis sueños? Este no es el hombre con quien me casé. Y el hombre, esta no es la mujer con quien me casé. O peor aún, los sueños que antes se tenía se convirtieron en pesadilla. Entonces allí comienzan las desilusiones, porque comienza a ver las imperfecciones que se hacen más evidentes. ¿Y sabes cuál es el mayor error en esta etapa? Uno comienza a alimentar una idea. Me equivoqué. Y entonces comienza la irritación y comienzan las peleas y comienzan los resentimientos. Y uno dice, tú me engañaste, tú no eras así. No te engañó, créeme, no te engañó. Tú tampoco lo engañaste, sino que ahora simplemente están viviendo una etapa dentro del matrimonio. La etapa del desencanto, de la realidad. El grado de desilusión es tan intenso y tan doloroso que muchos en esta etapa dicen, el amor se acabó. Ojo, es una etapa. Es una etapa. No hay manera de que uno allí apresuradamente tome decisiones. No. Te arrepientes de la promesa, te arrepientes de quien te presentó, te arrepientes del momento, te arrepientes de todo. Muy bien. Esta etapa, por ser intensa, uno dice, ya no hay salida. Entonces, ¿qué debemos recordar? Es una etapa. Es una etapa. El asunto es, ahora viene el texto. Cuando los dos se enfrentan a un enemigo que quiere destruirlos, ahí viene, cordón de tres dobleces no se rompe. Porque si se sigue manteniendo el compromiso y el amor, dos tienen fuerza de tres. ¿Correcto? Dentro del contexto de Eclesiastés. Ahora, fíjate lo interesante. Muchas parejas, aquí es por cualquier malentendido, se pelean. Es como si estuviera buscando. La espina no penetró, pero apenas lo topó, ya me dolió. ¿Por qué? Porque hay mucho resentimiento. Mucho resentimiento. Y a la verdad, las personas que dicen, no, pastor, eso en mi caso nunca ha pasado. O no te acuerdas, o probablemente tu carácter es tan terrible que no dejas que el otro se exprese. Se conoce de algunas parejas que dice, pastor, en mi hogar todo es perfecto. Yo hablo, el otro obedece. Eso no es matrimonio, querido. ¿Por qué? Es una relación de miedo, de dependencia. Estamos hablando de un matrimonio real. Porque un matrimonio real, hay conflictos, hay desencanto, eso es parte. Entonces, a causa de la intensidad y el dolor, muchos llegan al final en esta etapa. Esta etapa, si es que no se sabe enfrentar, puede ser el fin. ¿Por qué te separas? No nos entendemos. Oye, pero si de novio te entendías y decías que era uno para el otro. Sí, lo que no entiendes es que estás en una etapa difícil. Se necesita buscar ayuda, se necesita hacer terapia, se necesita conversar, se necesita evaluar, se necesita buscar más a Dios. O sea, no es esa etapa de crisis, ya que va a llegar. Es una etapa donde uno hay que saberlo enfrentar y uno hay que estar preparado. Va a decir, uno desde el momento, desde la primera etapa, debe decir, ¿qué vamos a hacer cuando tú pienses eso de mí y cuando yo piense eso de ti? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y recordarnos siempre lo que va a pasar. ¿Sabes qué sucede? La mayoría aquí se separa o termina en divorcio. Comienza el periodo de soledad. Un dato estadístico dice que el 90% de los divorciados se vuelven a casar, pero demoran en casarse porque ahora buscan a alguien que no sea igual a la anterior pareja. hasta que le encuentran. Y vuelta vive en la etapa del encanto. Ahora sí encontré. Este matrimonio va a ser diferente. La etapa del encanto. Pasa el tiempo, viene el desencanto. Nuevamente me equivoqué. ¿Por qué? Porque no entendió que era etapa que necesitaba enfrentar y pasar. Felices los que pasan a la tercera etapa del matrimonio. Porque la tercera etapa era etapa del feliz encanto. Primera etapa del encanto, segunda etapa desencanto, la tercera feliz encanto. En la etapa donde la pareja ya vive, ya se volvió realista, ya sabe quién es quién, ambos están creciendo. ¿Y sabes en qué se convierte un matrimonio? En amistad. Eso es el amor más puro. A veces dice, oye, mira, yo no estoy de acuerdo con eso. El otro le mira y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero pelear, está bien. Ya está bien. Yo sé cómo eres, ya no puedo cambiar algunas cosas, ya lo acepté. Puede estar de acuerdo en desacuerdo, ya no hay mucho conflicto. O sea, viven y dejan vivir. Ese es el resumen de esta tercera etapa. Se vuelve más tolerante, se vuelve más agradecido, está más cómodo en la relación porque sienten que se necesitan el uno al otro. La etapa donde se vuelve a ser amigos es la etapa del amor maduro. Si tú me preguntas cómo termina el amor en una amistad fuerte, pregunta a aquellos que celebran 50 años de matrimonio, bodas de oro. Tú lo vas a ver ellos, tomaditos de la mano. ¿Por qué se toma de la mano? Porque si me caigo, el otro me levanta. Claro, es más por necesidad, ¿verdad? Y allí cómo se juntan. ¿Por qué? Porque tienen frío. Si tú te das cuenta, el amor maduro es una amistad tan compenetrada donde ambos sienten que se necesitan. Las peleas ya no son tan importantes porque yo te necesito. Amor maduro. Esta es la etapa de aquellos que tienen 20, 30, 40, 50 años de casado. Pero para llegar ahí he tenido que pasar la etapa del desencanto. Porque para crecer, el sufrimiento es parte. Pero a veces perdemos la paz, la armonía, el compañerismo, la amistad propios de la etapa del feliz encanto. Es eso lo que queda al final. La alegría, la armonía, el compañerismo y la amistad. La etapa del desencanto no era el plan de Dios. Vino por causa del pecado. Forma parte de nuestra realidad. Pero te voy a decir una cosa. Esa etapa, por más dolorosa que sea, puede ser más corta. ¿Cómo? Entonces, en otros programas vamos a desarrollar cómo hacer la etapa del desencanto más llevadera. Para ello necesitamos buena comunicación, aceptación de la pareja, tiempo de oración, tiempo juntos, ayuda mutua y seguridad económica, que son cosas que hacen que la etapa del desencanto pueda tener un equilibrio. Y quiero decirte, el ser humano fue creado para estar en comunión con Dios. Y mientras más cerca esté de Dios, más cerca esté de la familia. No significa que la etapa del desencanto va a ser evitada. Pero recuerda, cordón de tres dobleces no se rompe. Entonces, si Dios está presente, no importa lo que venga, va a permanecer juntos. Parejas de que llevan años tienen tantas historias de contar. Y las mayores son, permanecimos juntos a pesar de. No desistas. Cordón de tres dobleces no se rompe. Vamos a orar por la familia. Querido Dios, queremos que tú estés presente en nuestra relación. Y en las etapas más difíciles, en las crisis de nuestra vida, que nos ayudes a sobrellevar para permanecer en tu amor y en nuestro compromiso. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.